sí debería darles como pena. Amy, ¿tú te acuerdas qué dije? No, Hanna. Dios mío. Ana María, ¿tú recuerdas? Érase una vez en Edén. Ok, pero tenemos dos invitados que están un poquito tiesitos, pero ¿dónde están? A ver si se los presentamos. Dos invitados que nos van a ayudar a lo que vamos a hablar de Érase una vez en Edén. Por favor, denme un aplauso a don Pepe y a doña Pepa, por favor. Adivinen quién es Pepe. Y Pepa por descarte, ¿no? Ok, yo ahorita voy a necesitar su colaboración, ¿no? Muy, muy, muy importante. Ellos nos van a ayudar a decir un par de cosas sencillas pero claves al respecto de lo que vamos a hablar esta mañana. Ustedes me han escuchado muchas veces decir una frase que es sonora, pero que lo que quiero es tratar de enfatizar algo que es importante para la vida. ¿Se acuerdan de esa frase? El principio es, ¿qué cosa? Dígalo conmigo, el principio es el principio. ¿Qué quieren marcar detrás de esa frase? Una frase sonora, bueno, no resultó tan sonora como imaginaba, pero para que la recordaran, quiero decir. El asunto que está detrás es este: si yo quiero entender el principio que rige la existencia de algo, ¿qué necesito hacer? Necesito ir al principio. Jesús alguna vez, hablando o respondiendo una pregunta sobre el matrimonio, empezó su respuesta diciendo: al principio no fue así. La aplicación, óigame bien esto, hermanos queridos, la aplicación de los modelos de Dios y el entendimiento de los diseños puede llevarnos de regreso a un paraíso en nuestra experiencia de vida. A alguno le podrá sonar exagerado, pero no lo creo. Yo creo que obviamente la plenitud de todas las cosas de las que Dios se propuso al principio van a cumplirse cuando Jesús vuelva por segunda vez. Pero creo que Dios quiere darnos pruebas contundentes de que sí es posible vivir el cielo en la tierra. ¿Me están siguiendo? Sí es posible tener el cielo en la tierra, algún nivel de expresión. Ahora, ustedes habrán oído muchas veces personas que dicen que su vida es un infierno. ¿Han escuchado alguna vez a alguien así? Bueno, entonces, ¿por qué será tan exagerado decir que uno puede hacer que su vida se parezca verdaderamente a un paraíso? Pastor, ¿se refiere a una vida carente de problemas? Evidentemente no. Estoy hablando de poder experimentar a Dios de una forma diferente. ¿Cómo? Volviendo a diseños del principio, retornando a los modelos del principio. Eso, de verdad, genuinamente puedo decir, nos puede retornar a una experiencia de paraíso aquí en la tierra. Si esto no fuera cierto, si esto que estoy diciendo es una exageración, entonces, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar diciendo que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra? Es decir, es algo perfectamente posible. Por eso orábamos hace un momento, mientras estábamos cerrando el tiempo de alabanza. Nuestra vida con Dios no se trata solamente de ser las grandes personas, las buenas personas, ni siquiera se trata de ser un buen cristiano, sino todo se enmarca en tener una experiencia de vida con Dios continua. Caminar con Dios. La cosa más grande que se ha dicho de algún ser humano en el planeta, creo que se dijo de un hombre de nombre raro llamado Enoch. Y de Enoch no se dijo que Dios lo usó para hacer grandes milagros, que resucitó no sé cuántos muertos, como alguna vez en Bucaramanga, que me gané una de esas pataditas que las esposas le dan a uno por debajo de la mesa. ¿Cuántos saben de qué hablo? ¿Qué significa? Pastor, que no me conviene decir nada. Porque es que resulta que en Bucaramanga un día, hablando por allí con alguien, estaba presentando o hablándome de un predicador buenísimo que iba a llegar, y parte del currículum que me dio era que había resucitado, ¿cuántos muertos, Mor? No, un grupito grande de muertos. Y le dije, bueno, ¿y cuántos piensan? Yo admito que yo fui bien sarcástico. Pero es que me molestó mucho esa forma de presentarlo. Dígame algo diferente de esa persona. No me diga cuántos muertos ha resucitado. Bendito sea Dios. Yo creo que Dios levanta muertos. Entonces yo no pude evitar decirle: ¿y cuántos piensan levantar en estos días? Y entonces, ¿qué creen que me gané? Por debajo de la mesa, Dios mío. Lo más grande que se ha dicho de hombre alguno, aparte de Jesús, creo que se dijo de Enoch. Y lo que se dijo de Enoc, está en el libro de Génesis, fue lo siguiente: caminó con Dios, caminó con Dios. y Dios se lo llevó. Él tuvo una experiencia completamente diferente. Cuando yo abrí mi Facebook, que lo hice medio a la fuerza, lo hice con... Había una preguntita que hacían, yo no sé si todavía la hacen, pero la preguntita: ¿cuál es el sueño de su vida? Y yo el mío lo puse allí, y lo digo con toda sinceridad, con toda franqueza: el sueño de mi vida es caminar con Dios, experimentar a Dios aquí, poder verlo aquí, poder experimentar todo lo que Él es, pero aquí. No creo que sea solamente pensar en el futuro, en el cielo o algo así. El principio es el principio. Nosotros creemos que hay un diseño detrás de todas las cosas. Esa es parte de nuestra convicción. Hay un diseño detrás de todo. Hay un diseño con todas las implicaciones que vienen de ese hecho. Y óiganme bien, entender diseños en los diferentes aspectos de la vida me parece que es importante precisamente para vivir. ¿A qué le hemos llamado hoy? ¿Cómo es el nombre? Érase una vez en Edén. Hoy lo que vamos a hacer con Pepe y Pepa es que le vamos a dar un vistazo a algunos aspectos del diseño de género. ¿Por qué nos parece importante esto en este mes de la familia? Porque el género tiene una influencia increíble, una altísima influencia en la vida de las personas. Yo creo que si tan solo lográramos un día poder descubrir modelos de Dios y diseño de género y poder acomodarnos a eso, ajustarnos a eso, daríamos un gran paso en nuestra forma de vida, en nuestra experiencia de vida. Cuando uno habla de diseño, mucha gente a veces se confunde. A veces las personas confunden el diseño, por ejemplo, con los roles. Escuchen una definición de diccionario de los roles. Dice que en navegación es el libro oficial que deben poseer los barcos y en el que figura la relación detallada de la tripulación y sus funciones. En psicología dice que es un modelo de conducta que varía de manera predeterminada de acuerdo con la situación social del individuo. Y la última cosa que encontré de roles es que es un galicismo que habla del papel que representa un actor. El rol de lo masculino y de lo femenino es a veces muy cultural. Por ejemplo, que quién barre, que quién cocina, que quién limpia, que quién sale a la calle a trabajar, que quién hace esto, quién hace aquello. En realidad, mucho de eso corresponde a algo de concepto de cultura. Yo no sé a cuántos de los hombres aquí presentes nos gustaría ser de esa cultura donde las mujeres, pues como en toda parte sucede, tienen los hijos, pero los que descansan durante largo tiempo son los hombres. ¿Sabían que hay un grupo así? La ley María, deberían agrandárnosla también, darnos 90 días también a nosotros. Eso de ser papá es muy duro. En fin. ¿Quién lava los platos? ¿Quién limpia? Yo, como les he contado otras veces, me considero un hombre de muchas aspiraciones. En la parte, ahora no lo hago tanto, pero antes yo aspiraba mucho en la parte del tapete de mi casa. Ahora me dedico más a la escoba, cosas así. Rol y diseño no es lo mismo. No es bueno confundir diseño con el rol. Tampoco el diseño con la personalidad. De pronto estamos creyendo que lo masculino solamente está vinculado entonces con el bíceps ancho y con pelo en pecho o con cosas parecidas. Tenemos estereotipos, se parece a la belleza, ¿no? La belleza occidental, ¿cómo es? Me refiero al prototipo de belleza física, es más bien anoréxica, ¿no? La mujer que lo que más le sobresalga del cuerpo sean las clavículas, teniendo otras partes mucho más bellas. Pero les conté alguna vez de un grupo que yo conocí de beduinos en Israel, donde las mujeres son más bellas cuanto más gorditas sean. Así que algunas de ustedes serían francamente horribles para ellas, para ellos, y otras serían la verdad de la maravilla. ¿Alguna le interesaría vivir allá? Una aclaracioncita: dan tantos camellos cuantos puedan por cada mujer, cuanto más gordita sea. O sea que pueden tener cuantas mujeres sus camellos les permitan. Entonces ustedes verán si se arriesgan. No tiene nada que ver con la personalidad, que se define como un conjunto de características de cada uno que lo distingue de otros. Y tampoco tiene que ver con temperamento. Entonces muy masculino es ceño fruncido, muy masculino es el grito, muy masculino es... qué sé yo, las cosas de la brusquedad o de la aspereza que le ponemos encima a nuestros estereotipos a todo lo que es masculino. Vamos, yo le voy a decir tres cositas hoy nada más. Vamos con la primera. Vengan por favor al Salmo 139. ¿Cuál es mi primera idea para ustedes hoy? Creo en la importancia del diseño en la vida en general, comprender el diseño o comprender los diseños en la vida en general. Obviamente eso incluye género. Pero miren este salmo tan increíble. Miren las frases de David en este salmo 139, versículo 14. Te alabo, dice, voy a leer la traducción Nueva Versión Internacional. Y miren cómo empieza. Te alabo porque soy una creación admirable. Un paréntesis. ¿Qué piensan ustedes de una persona que dijera que la escucharan un día al lado de ustedes orando diciendo, Señor, te doy gracias porque yo soy francamente maravilloso? ¿Ustedes qué dirían? Qué narcisista, ¿no? O algo parecido. Bueno, yo creo que uno tiene que ser o algo así, una persona llena de orgullo, o uno tiene que estar entendiendo algo, algo especial que lo lleve a decir, yo soy una creación admirable. Yo les he contado de cómo en mi juventud yo luchaba con la timidez por mi poca belleza, si es que uno puede hablar de belleza masculina. ¿Ustedes creen que sí? ¿Uno puede hablar de hombres bonitos o no? ¿Sí? Y yo en ese, ¿en qué quedaría? Sean francos conmigo, de uno a, en la escala de 1 a 10, donde 1 es casi un Frankenstein y 10 es Tom Cruise, ¿no? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿No? Richard Gere. Ese es el que le encanta a mi esposa, Richard Gere. Pero para eso yo tengo a Susana Caldas también, ¿eh? ¿Quién está en el top? ¿Quién está en el 10? A ver, díganme uno. ¿Thor? Ay, por amor de Dios. En fin, Thor. Ok. En una escala donde uno es Frankenstein y 10 es Thor, ¿yo en dónde estaría? No se me rían. Por lo menos arriba del 1 sí estoy. Ok. Un cierto círculo de mi familia privilegió la belleza masculina. Y yo interactuaba mucho con ese círculo y obviamente yo era lo opuesto a la belleza masculina. ¿Se pueden imaginar cómo me sentía? Y nunca, nunca olvidaré, como alguna vez les conté, de un querido primo que realmente es como un hermano para mí, que un día muy en serio me decía, ¿usted qué va a hacer en la vida si usted es tan feo? Me decía. Y lo peor no es que él me lo dijo, lo peor es que yo estaba muy preocupado por el asunto. ¿Saben cómo era que yo? Oigan, yo no creo en eso de la autoestima, pero ahí me la están levantando, ¿no? ¿Saben cómo era que yo hacía para darle un beso a una mujer cuando era muchacho? Yo tenía que ser parte del juego, pero yo era la penitencia de las que perdían. Y bueno, modestia aparte, tengo que decir que más de una se perdió de mucho. Uno tiene que ser un narcisista, diría alguien, para decir, yo te doy gracias, Señor, porque soy maravilloso. O tiene que ser una persona que ha entendido algo, algo importante, algo que va más allá de lo que los ojos le muestren a una persona. Miren lo que sigue diciendo David, o lo que sigue cantando. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ahora ya empieza a poner un marco. Si tus obras son maravillosas, entonces yo, que soy parte de esas obras, también lo soy. Y luego dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Andrés David y Ángela están cumpliendo un compromiso con un grupo de jóvenes de la Iglesia Vida Extrema. Y ayer me escribe emocionada mi nuera, la que sí era, como decimos nosotros, porque ustedes saben de dónde viene la palabra nuera, ¿no? Cuando uno se está quejando, mamita, mire que esta mujer me hace esto y me hace aquello. Yo le dije, mijito, que esa no era, yo le dije. De ahí viene la palabra nuera. Pero esta sí era. Entonces, me escribe ayer, me manda una foto y me dice, me habla a nombre de mi nieta, de María Antonia, y me escribe diciendo: mientras mi papi hablaba, sentí las primeras pataditas, me dice ella. Entonces, claro, la cosa más emocionante de una vez, todos estamos emocionados, ¿no? Ahora yo mismo bajé una aplicación en mi teléfono del embarazo día por día. Yo tuve que poner mi fecha de embarazo, la fecha de la última menstruación que tuve, todo eso. Y ahí voy cada día, que ahora pasó esto, que ahora pasó aquello. Es fascinante, realmente es fascinante. Mira lo que dice David. David dice: mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, dice esta traducción. ¿Qué otras palabras dicen por allí, otras traducciones? Cuando dice entretejido, díganme alguna. ¿Qué otra hay por allí? Si están leyendo sus Biblias, ¿no? Espero que sí. Entretejido, ¿cómo más lo dice por allí el Salmo? No, ahí dice tejido y luego dice: en lo más profundo era yo formado, cuando en lo más recóndito era yo formado, y luego dice, es el versículo 15, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. El punto es este. Ya sé que los agarré como descuidaditos, ¿no? ¿Saben cuál es el verbo aquí usado en el hebreo? Escuchen muy bien esto: entretejido. Digan conmigo también así: yo fui entretejido. Oigan bien lo que significa entretejido. Es el hebreo rakam, terminado en M. Y significa, ustedes saben que en el hebreo y en el griego las palabras no tienen significados puntuales únicamente, sino describen ideas grandes. Pues bien, rakam significa adornar con colores, marcar con puntos, trazar una línea, escribir, dar variedad. Esta me gusta mucho: jaspear, tramar, tejer, surcir, forjar hábilmente, manufacturar. Así que cada uno de ustedes, ¿qué puede decir? Cuando dice cada uno: yo fui entretejido, ¿cómo podrían cambiar eso? ¿Yo fui qué? Díganlo de todas las formas posibles. Yo fui jaspeado, yo fui coloreado, yo fui trazado. Es increíble. Y luego dice, versículo 16: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y miren todo este resto de entendimiento. Todo estaba ya escrito en tu libro. Caramba. Otra de las cosas bonitas que me han pasado en este proceso de ser abuelo es ver a mi nuera escribiendo un diario acerca de su hija. Yo creo que eso va a ser fascinante para María Antonia cuando crezca, poder leer las palabras de sus padres cuando ni siquiera había nacido. Pero ¿saben de dónde nos vienen esas ideas? En realidad nos vienen de Dios mismo. ¿Alguno de ustedes se había puesto a pensar que hay un libro que habla acerca de su vida, de acuerdo con lo que dice aquí el rey David? En tu libro estaban escritas todas estas cosas. Miren la idea completa. Él dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban, dice acá, diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Es increíble. Gracias por apagar sus celulares, por favor, o ponerlos en silencio. Yo creo que si no contestan el celular por una horita no va a pasar. El presidente va a seguir vivo, no se preocupen. Escúchenme bien, por favor. Aquí está hablando entonces de toda una suma de pensamientos, de toda una suma de propósitos y, ¿por qué no decirlo?, de toda una suma de sueños de Dios para cada uno, escritos. Y una idea de Dios, una propuesta de vida para cada uno de nosotros. Déjenme decirles una cosa aquí, medio teológica, medio enredada y muy mía. Yo no estoy pretendiendo hacer con esto doctrina, pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que al final de todo, todos vamos a comparecer delante del trono de Dios, dice. Y dice que allí se abrirá un gran libro que se llama el libro de la vida. ¿Cuántos aquí tienen su nombre anotado en ese libro a propósito? ¿Están seguros? Ahora, si alguno no está muy seguro, no se vaya de aquí sin hacerlo. Es muy simple. Jesús dijo: al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre; al que me niegue, yo le negaré. Y también en otra parte, Él habla de escribir mi nombre, el nombre de cada uno, en el libro de la vida. Todos aquellos que rinden su vida a Jesús como Señor, una de las cosas que reciben como promesa es que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Imagínense eso, ¿no? Por eso es tan importante lo que Jesús dijo: al que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y al que me niegue delante de los hombres, ¿qué dice el Señor? Yo también le negaré. Yo también le voy a negar. En fin, dice que se abrirá el libro de la vida, pero junto con ese dice que se abrieron los otros libros. ¿Cuáles son esos otros libros? Yo no puedo decir que lo sé. Pero a veces me pregunto si no son estos. Si no son los libros de los sueños de Dios con cada uno para decir, mira mi propuesta de vida contigo, mira los sueños que yo puse sobre ti, lo que yo entretejí, lo que yo deposité en tu espíritu, mira todo lo que fueron mis anhelos de vida para ti, y de pronto empezar a cotejar, no sé si con alegría o con dolor, lo que fue el sueño de Dios conmigo y lo que fue la verdadera vida que yo escogí vivir finalmente. No sé si sea eso lo que pasará ese día. En todo caso, la importancia del diseño, de entender el diseño de Dios para nosotros en la vida, ¿en qué radica? Radica en que el diseño revela un potencial por alcanzar, las posibilidades que tengo, hasta dónde Dios quiere que yo pueda explotar, estallar, brillar. Además, el diseño ayuda a explicar las peculiaridades de algo. ¿Por qué soy de cierta forma? ¿Qué hay que me es inherente? ¿Qué hay que me es característico? Yo no sé si tú serás como yo, pero en mi caso al menos eso me interesa. Eso me importa saberlo, porque afecta el transcurso de mi vida. Y una razón más, el diseño nos ayuda finalmente a movernos en la vida. Así que mi primera idea es, hermano querido, interésate por entender diseño de Dios para ti. Interésate por comprender modelos de Dios. Y en el caso de hoy concretamente, un asunto que a veces menospreciamos un poco, diseño de género, como si no tuviera importancia en nosotros. Aquí va mi segunda idea. El segundo aspecto que quiero dejar contigo es que hay un vínculo obvio entre diseño y diseñador. Miren por favor conmigo lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Mientras lo van buscando, escúchenme esto. Cada uno de los géneros, masculino y femenino, contienen particularidades únicas que revelan el corazón de Dios. Dios quiso expresar cosas muy profundas de Él a través de cada uno de los géneros que Él diseñó, el masculino y el femenino. ¿Alguno ha leído alguna vez este versículo que dice, se olvidará la mujer de aquello que dio a luz para dejar de acordarse del fruto de su vientre? ¿Han leído ese versículo en el libro de Isaías? Creo que está, Orlandito. Tú que eres un estudioso. Escuchen la pregunta, ¿se olvidará la mujer de aquello que dio a luz para dejar de acordarse del fruto de su vientre? Dios tomando un aspecto crucial de lo femenino, la mujer que ama profundamente al hijo de sus entrañas. Y Dios entonces afirma, aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, no hay manera de que Dios se olvide de nosotros, porque dice que se olvidaría algún día, que casos se han pasado, casos se han visto, pero se olvidará una mujer, en lo común no, no se va a olvidar de su hijo. Dice, pues aun si ella lo hiciera, yo nunca me olvidaré de ti. Miren lo que dice aquí Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Por qué este comentario ahora? Hombre y mujer los creó. Porque en realidad Dios está plasmando aspectos de Él mismo a través de lo masculino y aspectos de Él mismo a través de lo femenino. Dios escogió expresar cosas de su propio corazón por medio de cada uno de los géneros, haciendo que exista, escúchenme este término por favor, que exista coherencia entre el género con todo lo que implica, formas, fisiología, hasta toda la parte química si se quiere. Que exista coherencia entre el género y un propósito de género, como yo lo llamo por lo menos. Creo que tenemos que descubrir propósito de género. Ok, vamos con la tercera idea porque el tiempo ya es cortico. El diseño y sus singularidades, y ahora sí démele por favor un aplauso otra vez a don Pepe y a doña Pepa. Bueno, con ese aplauso cualquiera se... Dios mío, ¿desayunaron hoy? El próximo sábado lleguen bien comiditos, ¿oyeron? Por favor. Ok, nuestro ilustre rector del Beth Shalom y nuestra ilustre directora de artes en la iglesia nos van a ayudar. Beatriz nos va a ayudar con Pepa y Edgar nos va a ayudar con Pepe. ¿Están listos? Uy, ¿se fueron todos? ¿Están listos? ¿Cómo? Los Pepes. Los Pepes, sí. Un día dijeron que los perseguidos por Edgardo Peña era que decían. Ok, vamos pues. Tengan en cuenta lo que vamos a hacer ahorita. Estén muy, muy, muy atentos a Pepe y a Pepa. Un asunto crucial en la Biblia es este. Mira lo que dice Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Subrayen la palabra formó, el verbo formar. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Bueno, ¿de dónde lo formó al hombre? ¿De dónde formó al hombre? Del polvo. del barro. O sea que ya empezamos a entender ciertas cosas de lo masculino y del hombre, ¿no? Aunque aquí estaba el hombre ya encerrando todo lo demás. Y el hombre se convirtió, dice que sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero en el capítulo 2, versículo 21, si están ahí siguiendo conmigo, miren lo que dice ahora. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Yo creo que ustedes noten, porque no es simple traducción. Cuando habla del hombre, dice que Dios lo formó y luego dice de qué lo formó. Pero cuando habla de la mujer, dice que Dios la hizo y también nos dice de qué la hizo. Los verbos son distintos. Y el verbo de mujer, yo desde ese día empecé a convencerme que ustedes las mujeres son la raza superior. ¿Cuántas se sienten como contentas de eso, no? ¿Sí lo son o no lo son? Sí, ustedes están como mejor hechas. A veces me atrevo a decir, ustedes están como más completicas. Lo que pasa es que los verbos marcan diferencia y en realidad, si ustedes miraran bien en los originales hebreos, ambos verbos, el de formar y el de hacer, van a encontrar que el de hacer tiene mucha mayor riqueza. En unos aspectos tiene un contenido increíble de terminar algo, de poder hacer que una cosa quede en su expresión mejor, por decirlo de alguna manera. Vamos a utilizar a Pepe y a Pepa para hacer un par de diferencias entonces. Vamos con Pepa, Betica, ¿lista? ¿De dónde dice la Biblia que Dios tomó a la mujer? Del costado. Entonces, por favor, pónselo en la cabeza para que empecemos a mirar. Y hay una coherencia, ¿sí, señora? Ahí. Yo sé que le tapamos la visión a Pepa, pero ¿sí la alcanzan a ver? Ok, el costado. Esa palabra costado o costilla tiene un sentido interesantísimo. Más allá que el simple hecho del hueso y de lo demás. Como yo recuerdo en mi familia, mi tío que está por aquí, ellos siempre cuando hablaban de sus esposas decían mi costilla. Eso lo recuerdo muchísimo, era como un término muy habitual. En realidad la expresión de costado tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con una serie de capacidades que Dios le da a la mujer. Dios le da una habilidad especial que viene también en lo natural. Por ejemplo, creo que se los he comentado otras veces, pero por si acaso, ¿sabían ustedes las mujeres que su cerebro distingue muchos más colores que el de los hombres? ¿Sabían eso o no lo sabían? Bueno, ¿cuáles no? A ver, por lo menos para yo darme cuenta. ¿Quiénes no sabían eso? Que su cerebro. Por eso tengan compasión de los hombres cuando nos hagan encargos que tienen que ver con colores, por favor. Cuando mi esposa me hace encargos a Estados Unidos, a veces que traigo ciertas cosas que a ella le gustan de allá, yo salgo a veces, no es exageración, yo salgo a veces literalmente con dolor de cabeza, tratando de poder entender bien los colores. Y un día yo venía feliz porque ella me encargó un juego de baño de color azul celeste. Y yo llegué con el juego de baño azul celeste y cuando lo saco, ¿qué creen que me dijo? Eso no es azul celeste. Entonces, ¿eso qué azul es? Verde clarito, dice ella que traje. Oigan, varones, ¿no es verdad que nosotros somos más sencillos? No somos complicados, es azul oscuro y azul claro. Ya, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto que azul turquesa, azul aguamarina, azul rey, azul cielo, azul celeste, azul oscuro? Yo francamente con eso me enloquezco. Yo no sé si a alguien le pasará algo diferente. Yo con eso francamente me enloquezco. O no sé si les ha pasado a ustedes los que son casados, ¿no? Mi amor, ¿dónde está tal cosa? En tal lugar allá arriba de no sé qué. Y uno se va para allá y mira todo y no hay nada. Y a los 5 minutos viene, típicamente viene ella. Eso es como, yo no sé qué es eso. Es como una cosa rara que pasa. Es como una cosa mágica. Yo no sé si es que las mujeres lo traen por ahí guardado y lo ponen. Aquí estaba. Me pregunta mi esposa cuando me encuentro con alguien, ¿y cómo estaba vestido? Y yo a veces tendría que responderle, si fuera bien, bien honesto, que ni siquiera me fijé si estaba vestido. Pero llega una dama a contarle a uno el encuentro que tuvo con alguien y empieza a decirle, no, y vieras, y en esa parte, ¿te acuerdas? En la esquina donde queda esa tiendita que es de techo rojo, ahí está. Entonces ahí nos encontramos, pero de repente alcanzó a pasar por allí un señor que estaba vestido de una cosa azul toda rara y apareció entonces mi amigo y vieras ese sombrero que tenía y le empiezan uno a dar los detalles, la temperatura, el grado de humedad, el color del cielo, la hora. Para al final sí contarle qué fue lo que esa persona le dijo. A los hombres, ¿qué nos dicen? Bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué respondemos?
Bien.
Sencillo. Somos sencillos. Una pregunta terrible que me hace mi esposa muchas veces, o que te la ha hecho la tuya, o tu mamá, o alguien, cuando llegas a la casa, te recibe con sonrisa y luego te dice, ¿qué ves distinto? Y uno empieza a llamar al Espíritu Santo, a todos los santos inclusive, San Google. Y empieza uno a hacer el paneo, ¿no? Con esa dificultad masculina. Dios mío, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¡Ah! Cambiaste el asiento de lugar. Torpes nosotros, ¿no? ¿No te diste cuenta que me cambié el color del pelo? ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Claro, claro, el color del pelo! Seguimos con Doña Pepa, Betica. Es que la mujer ve, la mujer ve. Pónselo abajito, pónselo abajo. La mujer ve eso, muchas gracias. Ella tiene, no sé si alcanzan a verlo con la cámara aquí o algo. De pronto si pueden suspender una de estas luces, ¿se podría una de estas? Eso, la mujer ve, ustedes ven. Óiganme, damas, pasa algo raro con ustedes. No es que solamente ustedes tienen visión periférica, porque la tienen. Ustedes llegan a un lugar y ven todo, admirable. Admirable, pero es que realmente eso corresponde con algo interno de ustedes. Ustedes tienen la capacidad de ver verdaderamente. Ustedes tienen la capacidad de darse cuenta de cosas que aparentemente están escondidas. Por eso también nos pasa a los hombres casados. Ya nos han ido amaestrando algunos un poco. Y entonces pasa eso de que va uno con su esposa y se encuentra con alguien y mucho gusto y le presento a mi esposa y tal, tal, tal. Y se va todo el mundo muy contento. Y 100 metros más adelante ella te dice, no me gusta esa persona. Y queda uno en la luna, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, la respuesta de ella usualmente es, no sé, pero no me gustó, no me gustó. Qué lío, ¿no? Con razón dicen bien los cubanos, si tu mujer te dice que te tires de un tejado, ve buscando el más bajito, dicen los cubanos. La mujer ve, la mujer tiene la habilidad de discernir. Ustedes tienen esa capacidad dada por Dios. Me refiero como un potencial. Porque algunas estarán diciendo, oiga, pero yo no soy así. O algunos maridos dirán, ya quisiera yo que fuera así. Recuerden que les dije que el diseño describe potencialidades. Y hay un cierto asunto que es vital para que el diseño tome sentido. La mujer discierne, y la mujer tiene lo tienes por allí, Betica, discierne, es otra capacidad de ella. Por favor, para que se la pongas. Ella ve, ustedes ven, ustedes disciernen. Además de eso, y por eso mismo, por esas habilidades especiales, eso que algunos han llamado dizque el sexto sentido. No es en realidad un sexto sentido, es un montón de habilidades que se suman, pero que reflejan capacidades internas. Una más, Betica, con Doña Pepa, y es disciernen, las mujeres edifican, perdón. Es la otra que me falta. ¿Recordarán algún versículo de Proverbios que dice, la mujer sabia, ¿quién se acuerda? Edifica su casa, pero la insensata con sus manos la destruye. ¿Por qué no aparecemos los hombres en ese versículo? ¿Es que no tenemos responsabilidad alguna? No. Está hablando de la enorme influencia que una mujer puede tener, para bien o para mal. Ahora, ahí vamos con Doña Pepa, ¿no? Pero vamos ahora con Don Pepe, por favor, Edgar. En contraste con lo anterior, ¿los hombres qué? ¿Vemos? No, nosotros no vemos. Ni lo que está, todavía no. Espérate un segundito, ya te digo. Está en la nariz, pero yo no lo veo. Que me digan que cómo es todo el entorno. Y eso que les habla un hombre, yo soy un poquito atípico, porque en mi casa tenemos un pequeño cruce raro. Yo pensaba que los hombres eran como soy yo, porque es que cuando yo trabajo, yo sé que soy atípico en realidad. Cuando yo me pongo a trabajar, pongo mi computadora, prendo el televisor con el partido y puedo escuchar las dos cosas, estoy trabajando en ellas y además puedo tomar el teléfono para recibir una llamada. Yo pensaba que eso era normal para los hombres, ahora yo sé que no. Que los hombres somos monofocales, los hombres no vemos. ¿Cuál tenemos allí listica? A ver si nos ponemos de acuerdo tú y yo. El hombre enfoca. Eso, arriba, gracias. Los hombres enfocamos o somos de un solo punto, pero eso que se ve como algo malo, en realidad no es algo malo. Ahora, yo he aprendido a comprenderlas a ustedes, mujeres, y a compadecerme de ese fastidio terrible con lo monofocal de los hombres. Porque verdaderamente los hombres nos concentramos en una cosa. Creo que es cierto lo que dicen, ¿cómo es Raúl y Teresita? Que yo no puedo caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Un hombre... No, una cosa, déjeme masticar primero. Y luego hablamos de lo demás. Yo honestamente no soy así, pero en mi casa algo pasó. Y es que mi esposa es como en eso. Hay ciertas cosas en las que soy monofocal, eso es cierto. Pero en muchas otras no. Pero mi esposa me ha dejado ver a mí cómo es que somos los hombres realmente. Porque mi esposa es muy monofocal, ¿estoy diciendo la verdad o no? Por ejemplo, cuando mi esposa está viendo televisión, ella no existe. No existe. Y así me di cuenta cómo es que somos o son la mayoría de hombres. Ella, para yo hablarle cuando ella está viendo televisión, ¿saben yo qué hago? Me cruzo en la pantalla. Hey, aquí estoy. Así somos los hombres. Ahora, eso que se ve como algo incorrecto, eso que el hombre es, solamente tiene la habilidad de enfocarse en algo, tiene un asunto especial, tiene que ver con la capacidad de concentrarse en algo para competir por eso, en el sentido positivo de la palabra. Pelear por algo. Una vez lo dijo de una manera muy divertida. Le escuché decir a Ricardo, ¿cómo es el pastor Bumangués? Cuando el hombre tenía que salir de cacería, imagínense que el hombre tuviera la visión periférica de la mujer, decía él. ¿Se acuerdan? Sería terrible, ¿no? Porque entonces viene el tigre y de repente, ¡ay, pero el azul del cielo! Dios nos dio la habilidad de pelear por las cosas. Somos competitivos. Ahora eso tiene un lado bueno. Es que por diseño nosotros estamos hechos para la lucha, para la competencia en el sentido sano, para la conquista. Dios quiere que nosotros seamos personas que peleen y conquisten. Y por eso nos asigna también el rol de ser cabeza. Pero ser cabeza no es como algunos están pensando. Yo soy el mandamás en la casa. Ser cabeza es ser el líder, que no necesariamente es lo mismo. Ser el líder es el que muestra el ejemplo, el que abre el camino, el que hace que el ambiente se transforme. ¿Ustedes han dado cuenta cómo usualmente nacen los bebés? ¿Alguno ha visto alguna vez que un niño nazca de pie? Creo que ha habido casos, ¿no, doctores? Pero extrañísimos. ¿Qué es lo primero que sale del niño? Su cabeza. Y es una forma como de ilustrarnos también lo que es el rol del varón. Entonces somos enfocados porque Dios nos dio la habilidad de pelear para conquistar, de pelear para defender, porque tenemos que defender. Dios nos ha dado responsabilidades de defensa y de cobertura sobre nuestra mujer, nuestra esposa, quiero decir, o sobre nuestras hijas. Y somos la defensa real de nuestra familia, los varones en la casa. Por eso Dios nos hizo de un material un poquito más romo, más chato. La mujer fue hecha del costado del hombre, de la costilla. ¿Pero el hombre de qué fue formado? De la tierra, del barro. ¿Han visto los niños con qué es que juegan? Bueno, ahora todo es jugar aquí, ¿no? Pero en mi tiempo eran las bolitas y uno jugaba la vuelta a Colombia, o las tapas y embarrarse de arriba abajo. Los carros, y así somos, porque somos bastante más básicos que lo que son las mujeres, entre otras razones porque estamos preparados para hacer defensa. Entonces hay ciertos niveles de delicadeza que no nos convienen, porque tenemos que pararnos firmes para defender. Por eso el enfoque, por eso la capacidad de competir, por eso la habilidad de ser cabeza. Pero volvamos con Doña Pepa, porque el tiempo se me fue. La mujer... Otra parte de ella, entonces, las mujeres sienten de una forma distinta, ¿no? Es, ¿cuál tienes ahí? ¿Estoy en lo correcto? Ok. Arriba, 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 arriba. En la cabecita, sí. No importa que tape lo otro, sí. No hay problema. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo sienten, ¿ustedes recuerdan ese proverbio en el capítulo 18, versículo 22? Que dice, esto es una oración de los solteros. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia del Señor. ¿Qué dicen los casados? Pasó, ¿qué pasó? Eso debía ser un amén arrasador. Escúchenme bien, yo creo que ese versículo, este es un pensamiento personal, No lo impongo, sino lo expongo. Creo que el bien y la benevolencia allí, al hablar de la esposa, están hablando también es de diseño, del potencial, de un aspecto que es clave en la mujer, que ella es el bien y la benevolencia. Por diseño, están preparadas para poder expresar el bien y la benevolencia del Señor. Por eso las comparo yo con el pincel delicado, con el que un pintor hace los trazos más, como más, ¿qué se dijera?, más íntimos, los que definen un rostro, por ejemplo. Con mi esposa estuvimos en París visitando el museo de, ¿cómo es que se dice? De Louvre, Louvre, Louvre. ¿De Louvre? ¿Cómo se dice? De Louvre. El museo del, en fin, no sé hablar francés, así que. Y una de las cosas que mi esposa quería por todos los, por encima de cualquier cosa ver, era la Gioconda, la Mona Lisa. A propósito, tío, no sé si supo que ella se llama, que el apellido de la Mona Lisa es Lisa Gherardini. Ahí le cuento ese datico yo para que lo tengan en cuenta, a ver si por ahí se puede pedir algún derecho o algo por el estilo. Es que mi familia es de apellido Arenas Gherardini, entonces por eso le estoy dando este datico ahora que me acuerdo. La Mona Lisa, esa risita, ¿no? La risita que tiene. Allá estuvimos viéndola, claro que uno no se le puede arrimar. Un cuadrito chiquito, o sea, cuando vayan no se afanen que no van a ver así como mucho, mucho. Pero ahí está, uno puede decir que estuve allá en París viéndola. Esa risita, ¿cómo se la hizo el pintor? Hay cosas delicadas que para mí están vinculadas con esto de ser el bien y la benevolencia del Señor. Eso le da entonces a Doña Pepa la capacidad de ser muy perceptiva. ¿Sí la tenemos por ahí, Betica? ¿No? ¿Cuál tenemos ahí? ¿Cuál sigue entonces? Ah, es que faltó que pongas eso de percibir. Faltó la benevolencia, que te la vi por ahí, arriba en la cabecita. Ella es, la mujer es benevolencia, la mujer es el bien. Por eso la mujer percibe de una manera muy íntima las cosas íntimas de Dios también. Esa es la parte de abajo. Perciben. Ustedes las mujeres pueden experimentar, sentir de una forma diferente. Y eso no es incorrecto. Y yo creo que esa es la razón, óiganme bien, damas, la razón por la cual Dios pone a las mujeres bajo la protección de sus padres cuando son solteras y bajo el cuidado y la protección amorosa de sus esposos cuando son casadas. Porque son el pincel delicado, porque esa sensibilidad no tiene por qué perderse. Y por eso las pone en una segunda línea en cuanto al golpe con la vida, que puedan estar de alguna manera protegidas. Yo sé que ustedes en muchos sentidos son el sexo fuerte. Pues si no fuera así, los hombres serían los que daríamos a luz. Pero si aguantamos a duras penas un dolor de muela, pues ya está claro, ¿no? Que un hombre a nosotros nos da un dolor de cabeza y a la cama vamos a dar. Una mujer está trabajando hasta el último día de su embarazo, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero en otro aspecto, la Biblia sí dice que la mujer es el vaso más frágil. No dice que es el vaso frágil, sino el más frágil, porque la fragilidad es un denominador común de hombres y mujeres. ¿Por qué están al cuidado de sus padres o al cuidado de sus esposos? Para proteger esa fragilidad y sobre todo para guardar esa sensibilidad. Yo soy hijo de una mujer que luchó a brazo partido para sacarnos casi sola, prácticamente sola. Pero he visto en el caso de mi madre y de muchas, que una mujer que tiene que reemplazar al papá, al hombre en la casa, por cualquier razón, lo hace, lo logra. Pero en el proceso pierde la finura. En el proceso sacrifica un montón de cosas que son propias de su diseño. Así que vamos con Don Pepe para poder terminar ya, porque ahora sí que el tiempo se nos fue. El hombre por diseño es menos perceptivo, pero tiene la capacidad de recordar. Que esa es una cosa curiosa, ¿no? Recordar, ¿cómo así? De tener presente, de traer a memoria, de poder acordarse. ¿Y con qué está vinculado eso? De hecho, ustedes pueden ver, si uno hablara de la negación de la hombría, que un hombre para romper sus pactos o para abandonar su familia tiene que olvidar y tiene que hacerse una especie de lavado cerebral. Porque está hecho es para recordar, por diseño quiero decir. ¿Y eso qué habilidad le da? Le da la habilidad de prometer, ¿sí la tenemos por allí? La habilidad de cumplir, prometer y cumplir. La habilidad de proteger. ¿Estamos bien con Pepe? ¿En cuál vamos? Proteger, cubrir. ¿Saben qué? Esta es una de las cosas que a mí más me atrae de lo masculino. Y una de las cosas que yo procuro en mi vida, decir, Señor, yo quiero que esto pase conmigo, que una persona cuando se acerque a mí se sienta segura, no se sienta amenazada, porque lo masculino tiende a ser muy abusivo. o tiende a ser muy a aprovechar su condición de masculinidad a algún nivel, a aprovechar la debilidad, entre comillas, de otros. Pero lo masculino está hecho para lo contrario, para cubrir, para proteger. De manera que cuando tú te arrimes a un hombre genuinamente masculino, ¿qué deberías sentir? Deberías sentir protección, deberías sentir seguridad, deberías sentir que estás en un espacio donde nada malo te va a suceder. Y eso me parece algo admirable, una gran necesidad de nuestra cultura. Terminemos con esto. Finalmente, una de las cosas más apreciadas de la mujer es su condición de madre. ¿Estoy en lo correcto o no? Madre. De hecho, por eso dice, la tienes por allí para que se lo pongas en la cabecita, por favor, a doña Pepa. En Génesis 3:20 la Biblia dice que Adán llamó a su mujer Eva, porque ella sería madre de todos. Esto es increíble para mí. A ustedes, queridas mujeres, Dios les ha dado esta capacidad. El resultado de este don de Dios de ser madres tiene que ver con animar. La palabra puede sonar como solo a porrista, pero pónselo abajo. Las mujeres animan, pero ¿saben qué quiero decir con ánimo? En realidad lo que quiero decir, damas, es que ustedes tienen la habilidad de dar vida, de inspirar vida. Ustedes con sus oraciones, con sus palabras, pueden destruir o pueden levantar, pueden engendrar o pueden abortar. De hecho, es de ustedes, de sus decisiones depende si una vida crece, muchísimas veces quiero decir, en su vientre o si no. Que hoy es un lugar ya irrespetado porque algunas mujeres han llegado a la equivocada conclusión de que un bebé en su vientre es como el hígado que ella tiene, o como el páncreas, o como el apéndice, y que ella es dueña de eso. Yo en lo personal creo que eso es un gran error. Animar tiene que ver, sí, con esa fase de poder de verdad dar ánimo en el sentido emocional, pero en algo mucho más profundo. Ustedes, damas, tienen la habilidad de dar vida. Y terminemos entonces con Pepe. Al lado de esto, al hombre se le ha dado la habilidad de ser padre. Padre. Creo que la mayor de las dignidades que Dios le ha dado a un hombre, el mayor de los regalos, la posibilidad de ser padre. ¿Y qué puede producir un padre? Pues un padre orienta, un padre da sentido de propósito, un padre da visión para la vida, un padre profetiza sobre sus hijos. Por esa razón es interesante lo que pasa en nuestra cultura latinoamericana. Los que casi siempre abandonan son los padres. Y aunque las madres abnegadamente cumplen su tarea, el daño de la ausencia del padre queda, y por eso somos socialmente una cultura enferma. Y somos una cultura sin padres, con todo lo que eso significa. La figura del varón no cuenta mucho. Celebramos con gran fiesta el Día de las Madres, porque madre, ¿qué? ¿Y padres cuántos hay? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué nuestra cultura habla así? Tiene que haber una razón para que nuestra cultura diga madre solo hay una y no diga eso de los padres. Tiene que haber una razón por la cual el Día de la Madre parece que regalaran comida en los restaurantes. Y el Día del Padre, hagan un arrocito ahí a su papá, así de eso que le gusta, arroz con pollo. Y póngale por ahí 3 camarones como para qué. Al principio Dios los hizo varón y mujer. Dios no hizo ni mujer en todo, ni hombre en todo, ni tampoco hizo mujer y mujer, ni tampoco hizo varón y varón. ¿Cuál nos queda por allí? Veo que te queda una. A esa debe ser un rato del bien y la benevolencia. Esa es de arriba, de la cabeza. Ahí tenemos a Pepe y a Pepa, que un poquito nos ayudan hoy a recordar este asunto del diseño de género. 2 cosas para concluir. Una es, ¿cuál es el activador de este diseño en nosotros? Definitivamente, el diseñador. No creo que haya una forma diferente de que el diseño se active en mí. No es simplemente mi buen propósito, mi convicción al respecto. A mí sí me anima esto, porque yo muchas veces he sido la negación de lo masculino. He olvidado, he incumplido, no he respetado una promesa, he dejado, he abandonado en diferentes formas, pero también me esfuerzo por ser lo opuesto, por ser lo que Dios quiere que yo sea. Todo lo que mi diseño masculino me puede brindar, todo el potencial que tengo como hombre. ¿Qué necesito en ese caso? Necesito a Jesús en mi vida. Igual una mujer, para poder expresar que sea todo esto que hemos dicho lleno de tantas cosas buenas. El solo hecho, yo me sentiría muy orgulloso de ser mujer con el solo hecho de saber que a mí me llaman el bien y la benevolencia del Señor. Eso ya sería suficiente. Que yo como mujer puedo expresar bien y benevolencia es una cosa de un nivel increíble. Que yo tengo la capacidad de insuflar vida, soplar vida, animar, dar ánimo, ánimo en el sentido no solamente de lo emocional y todo lo demás, tantas cosas buenas, pero necesitan ustedes, damas, una conexión viva con Jesús. Ese es el punto de partida para que el diseño de género tome sentido en nosotros y que podamos construir una Colombia diferente. Yo sí creo esto. Más allá de todo lo que hagamos, de iglesias y de todas las cosas que hacemos esforzándonos por cambiar nuestra cultura, si empezamos por recuperar lo que son diseños en la familia, ya habremos dado un paso gigantesco. Si solamente logramos que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer y que todo el mundo sepa que Dios no se equivocó poniendo hombres en el cuerpo de mujeres o viceversa, que todo el mundo pueda privilegiar y saber que hay muchas cosas que alteran el orden de Dios, no solamente en las conductas sexuales, sino en otras formas, pero que Dios está dispuesto a ayudarnos para traer su orden y sus modelos en la vida, con miras a qué cosa, a poder hacer que nuestra vida vuelva al paraíso, porque hermano querido, a ese lugar es al que pertenecemos, ese es nuestro ambiente. Pónganse de pie por favor, muchachos del equipo de alabanza, vengan para acá, dénmele por favor a Pepe y a Pepa un aplauso para despedirlos.